Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 4 de febrero, en el que la directora del Servicio Provincial de Costas se va a reunir en cuestión de media hora con el alcalde en el Ayuntamiento de Elche. Es urgente esa reunión debido a la peligrosa situación en que nos ha dejado la situación que nos ha dejado el temporal Gloria en nuestras costas, por los desperfectos ocasionados, pero sobre todo por las ruinas del viejo hotel de Arenales que se han quedado sin vallado. El ayuntamiento ha tenido que adoptar medidas para evitar que las personas accedan a este lugar plagado de socavones. El alcalde, mediante decreto, obligó a la empresa a que suprima estas ruinas y asegure la zona, pero es una orden que puede resultar inútil si tenemos en cuenta que la propiedad ha acudido a los tribunales para defender sus intereses tras la paralización ordenada por Costas de las obras de rehabilitación. El alcalde, por tanto, pedirá celeridad a Costas para que cuanto antes comience el rescate de esta zona de primera línea de playa. Es uno de los temas que abordaremos en nuestra tertulia política de los martes con los representantes del equipo de gobierno y de los grupos de la oposición. Además de abordar los cambios que se han planteado por parte del Ministerio de Fomento para el recorrido del AVE o la reforma de la Ley del Suelo, que va a permitir la regularización de muchas construcciones ilegales, sobre todo en el Camp de Elche. Tras la tertulia, tenemos previsto hoy además hablar de otro tema que preocupa, como es el futuro del trasvase Tajo Segura y todas las amenazas que sufre este acueducto tras el arranque de esta nueva legislatura del Gobierno de la Nación. Una legislatura que arrancó, como saben, ayer y que de momento tiene en el Gobierno a un político ilicitano, Federico Buyolo, como director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional, y al senador Pablo Ruz, del Partido Popular, como representante en la oposición de su grupo parlamentario en la Comisión de Educación. Y mientras, pues el socialista Alejandro Soler se encuentra como diputado en el Congreso de momento. Sobre las 10 de la mañana entrevistaremos al presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer. Son algunos de los temas que abordaremos hoy en este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que se queden en las próximas horas, tanto en el programa La Glorieta como en Entre Amigos. Y después a la una vendrá nuestros servicios informativos con todas las noticias del día, son importantes, y por supuesto con la actualidad deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Pero como siempre, La Glorieta comienza con buena música.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues sí, en la sección que dedicamos al cine recordamos todo un fenómeno, el que supuso la película Billy Elliot para el cine británico. La historia de un niño que descubre a los 14 años su pasión por el ballet en un entorno de hombres mineros y con esa huelga del sector de 1984 como telón de fondo. Esta historia arrasó y sigue además con musicales que se han realizado posteriormente. En fin, la era conservadora de Margaret Thatcher sirvió al menos para hacer la cultura muchísimo más atractiva. Un cine social y poético donde la música fue clave, como este tema del grupo T-Rex.
We'll be right back.
Pues esta es una de las canciones principales de la banda sonora de Billy Elliot. Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar a Nina Simone, la voz de los oprimidos y toda una leyenda de este género musical, con uno de los temas de la ópera Porgy and Bess, compuesta por George Gershwin. Es una ópera de denuncia por ese problema racial de Estados Unidos. De hecho, el compositor en su testamento dejó por escrito su voluntad de que ninguna persona blanca pudiera cantar los papeles principales en su ópera, porque hay algunos blancos que aparecen, pero ya saben, lo adivinan, que en papeles muy escasos e inferiores. I love you, Porgy, don't let them take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Pues hemos escuchado a la gran Nina Simone. Y en la sección que dedicamos a la poesía nos vamos a centrar en la obra del escritor y creativo español Tito Muñoz, quien ha escrito muchas canciones, obras de teatro y también guiones para cortometrajes. Escuchamos a continuación una de sus canciones escrita para el gran cantautor Joan Manuel Serrat, Cuando estuve loco.
Cuando estuve loco, aún conservo el carnet de majadera en la cartera, un plano detallado del infierno, un cielo con pirañas y goteras, un prontuario en la comisaría, un frasco con pastillas de colores, la carta con la que te despedías, y remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros puntos cardinales, y el sol encarcelado en la terraza. Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales. Atrás dejo kilómetros de afuera, aire por respirar, luces en rojo, hacia donde señalan tus pezones. Voy toda pastilla dando gas a la moto. De cuando estuve loco, aún conservo un par de gramos de delirio en rama, por si atacan con su razón los cuerdos, y un viento fuerza seis de tramontana. El vicio de escribir por las paredes, pareados de amor, y la manía de buscarte entre todas las mujeres que en horas bajas me hacen compañía. Cuando rozo tus pétalos, nenúfar, que sobreviven aguas estancadas, saltan chispas, los cables se me cruzan, se me sube el mercurio y me salta la alarma. Mono de ti que me obliga a llevarte en sobre rojos liofilizada, para tomarte cuando me apetece, sorbos cortos donde duele la madrugada. Te escribo desde una área de servicio donde solo me ofrece en gasolina, puedes llamarme a cobro revertido desde la caracola, la de la esquina. La, 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 la.
la 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 la.
Pues preciosa canción, Cuando estuve loco. Y en la sección de la música actual hablamos ahora de la cantante Mon Laferte, considerada como la cantante del topless y de la protesta. En la gala de los Grammy del pasado año se convirtió en la protagonista al mostrar su pecho desnudo como apoyo a las protestas en Chile, denunciando la violencia sexual ejercida por el ejército, luciendo el pañuelo verde de la marea por la legalización del aborto. Es la artista chilena más escuchada de Spotify. En el último año ha incluido nuevos ritmos a su música, la rumba, el flamenco o el cha-cha-cha. Mon Laferte, cantante y activista por los derechos humanos. La escuchamos.
Buenavici, Mon Laferte.
Quieren plata,
tienen el culo forra y toda la rata.
A los papitos de corbata, se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura. Somos caleta, más que los pacos, somos machoros, peleamos sin guanaco.
Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela.
Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón,
reggaetón.
Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira.
Yo con
tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow.
Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranque los ojos, le entre al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo.
Para que entienda.
Oye, la tata, piña tata, ta. Oye, no tenemos miedo.
No tenemos miedo, no. Abuelo, angelitos que velan del cielo, Guaynabichi perro en los pies en el suelo, el pe muere por la boca y hay dinero en el suelo, de pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo, ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate, vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates, por la victoria no quiero embate, que si nos juntamos pago juntos por todos esos disparates.
Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Todos los martes en La Glorieta, tertulia política.
Pues hoy es martes, pasan 21 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 18,1 grados de temperatura y vamos a comenzar esa tertulia política con los representantes de la oposición y también del equipo de gobierno. Con nosotros en los estudios de Teleelch en Radio Marca se encuentra Ramón Abad, él es el concejal de emergencias y de seguridad. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Representando al equipo de gobierno, y frente a él se encuentra la concejal del Partido Popular, Loli Serna. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues vamos a comenzar, si les parece, dándonos una valoración del arranque de la legislatura. Lo vimos ayer, cómo el nuevo gobierno ha comenzado con 23 ministros, no sé cuántos asesores o cargos públicos, en fin, pero lo importante es que tenemos a Federico Buyolo como director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y a varios ilicitanos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Ramón Abad, ¿cuál es la valoración que esperan, por ejemplo, de este cargo que le ha caído a Federico Buyolo?
Pues en principio felicitar al compañero Federico, desearle toda la suerte del mundo, que ha hecho una labor importante, un grandísimo trabajo como director general esta pasada legislatura de la Agenda 2030, y ahora va a desempeñar ese puesto en el gabinete de la ministra de Educación, un puesto que le viene como anillo al dedo, porque es una persona que siempre el tema de la educación es su gran pasión, y la verdad es que va a desempeñar una importante labor, y que siempre es bueno y es positivo que ilicitanos estén cerca de los núcleos de poder, de, en este caso del Gobierno de España, para poder poner también en la agenda los asuntos que importan a Elche en la agenda ministerial.
Pues la educación siempre ha sido una asignatura pendiente, muy problemática, nunca ha habido un pacto de Estado y tenemos a tres ilicitanos en educación, porque no solo está Federico Buyolo en el gabinete de la ministra, sino que además Pablo Ruce es representante del PP en la Comisión de Educación del Senado, y Marta Martín también ha sido una defensora de Ciudadanos de ese pacto por el Estado.
Efectivamente.
Bueno, Pablo está como senador, representante del Che. Me parece bien, Ramón, que digas que haya gente ilicitana cerca del poder en Madrid. Esto queda, yo creo que es algo que vosotros siempre le echáis en cara a Pablo Ruz, de que está en Madrid y no está en Elche. Yo creo que es muy importante, en este caso sea del partido que sea, que hayan representantes ilicitanos en el Gobierno de España, y en este caso Pablo Ruz lo han nombrado portavoz de la Comisión de Educación dentro del Senado. La verdad es que nosotros muy contentos, y yo creo que deberíamos estar orgullosos todos los ilicitanos de tener por primera vez de hace muchísimas legislaturas tanto ilicitano que está en Madrid.
Pues sí, efectivamente. Además, bueno, darle la enhorabuena a los compañeros, que ya se le dio en su día a los ilicitanos que están. Recordemos que está Federico Buyolo, Alejandro Soler, está Pablo Ruz, y de Ciudadanos está Marta Martín y Emilio Argüeso, que también es senador y que está de portavoz también en cuatro comisiones del Senado. Entonces, pues esto es algo bueno para Elche, porque van a defender, entendemos que estos ilicitanos van a defender los intereses de todos los ilicitanos y de nuestra tierra, pues a capa y espada van a luchar porque aquí en Elche se nos vea y que se tenga en cuenta Elche, que es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.
Pues realmente necesitamos que nos escuchen en este gobierno, y que los presupuestos generales del Estado, si es que consiguen aprobarlos, también se incluyan inversiones muy importantes. Pero sobre todo en estos momentos hay cuestiones muy urgentes, y una es precisamente el que desaparezcan las ruinas que están en el viejo hotel de Arenales, en primera línea de playa. Unas ruinas que se han quedado al descubierto después del temporal Gloria. Precisamente hoy, en el ayuntamiento, en cuestión de minutos, de cinco minutos, está prevista la reunión del alcalde con la directora provincial de Costas. Ramón, ¿qué le va a exigir celeridad en el rescate de esa concesión, de esa propiedad?
Básicamente la reunión tiene dos objetivos. Uno, que la directora general sea territorial, sea consciente, y de hecho lo es, pero de los daños que ha ocasionado en el litoral la borrasca Gloria de hace escasas semanas, y que el Ayuntamiento de Elche ya hizo sus deberes y presentó a su delegación de gobierno una valoración de los daños para hacer frente a esa reparación urgente. Nos hemos planteado como objetivo que para Semana Santa nuestras playas puedan estar en perfecto estado. Y la segunda cuestión fundamental es que una vez que los tribunales, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la Audiencia Nacional ha dado la razón a Costas y al Ayuntamiento frente a esa rehabilitación ad hoc, que no fue tal, sino que fue una construcción paralela de un hotel en las ruinas, rápidamente se proceda a su demolición y esa recuperación como uso público para los ciudadanos, y que podamos esa estampa dantesca de esas ruinas del hotel desaparezcan cuanto antes. Al final el tiempo viene a dar la razón. Cuando la oposición decía que el gobierno municipal estaba paralizado en esta cuestión, nosotros decíamos que era un asunto que estaban callados los tribunales, y que mientras los tribunales no dieran su resolución no se podía hacer nada. Una vez que los tribunales ya han hablado, es momento de actuar y que ese hotel, esas ruinas, cuanto antes estén demolidas y ganemos un espacio público importante en ese paseo tan bonito como es el de la avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol.
Pues a la oposición se le pregunta si consideran que el alcalde va a tener capacidad suficiente para arrancarle ese compromiso de derribo urgente de esas ruinas del viejo hotel de Arenales.
Bueno, yo creo que el hotel de Arenales, como otros temas, llevan mucho tiempo encallados en esta ciudad. Ojalá, solamente yo creo que el mal no se le desea a nadie. Yo creo que es algo beneficioso para la ciudad. Y no solo el tema del hotel de Arenales, también después de la borrasca Gloria, que no solamente ha sido en Arenales, sino que también ha sido en las playas del Pinet y del Rebollo, que ha sido casi más devastador para nuestro litoral que cuando tuvimos el Dana. Entonces, bueno, nosotros intentamos en el último pleno llevar una moción in voce donde se declarara zona gravemente afectada por el temporal todo el litoral que forma parte de Elche. Bueno, el equipo de gobierno consideró que no se debía tomar esa resolución, que simplemente porque ellos, como ya habían hecho una valoración y lo habían mandado a la subdelegación, era suficiente. Yo creo que, y además esto es algo personal, creo que ahí os equivocasteis, porque esa declaración yo creo que lo que hace es sumar. Es decir, todo lo que sea poner en positivo y sumar, creo que debería haber salido en ese momento por todos los grupos aprobado. Bueno, esperemos que se pongan las pilas, se pongan a trabajar, porque no queda tanto para Semana Santa.
¿Y desde Ciudadanos consideran que confían en que en esta reunión salga ese compromiso de costas de actuar cuanto antes? Y sobre todo, ¿de qué medidas van a poner para los próximos temporales que se avecinan en el litoral?
Exacto, porque no es solo dar la solución a este temporal puntual que hemos tenido, a Gloria, y ya está todo solventado. Vivimos en una zona que la climatología es muy, muy variable. Aquí no llueve nunca, pero cuando llueve, llueve, ¿no? Dicen eso. Entonces, pues hay que buscar medidas y hay que intentar dar soluciones. Recordemos también el tema de los barrancos, la zona de la carretera de los barrancos, en la carretera Santa Pola, a la altura de la venta, del río Dura. Que hay inundaciones cada dos por tres. Nosotros también presentamos en las Cortes una serie de medidas para solventar estos problemas y, bueno, esperemos que se solventen lo antes posible. Pero no olvidemos tampoco, porque hablamos ahora de Gloria, pero no olvidemos también a los afectados. Tenemos las playas afectadas, pero los afectados, nuestros agricultores que están afectados por la Dana, que todavía no han cobrado un céntimo, también hay que echar la vista en ellos e intentar que las ayudas no solo vayan a los afectados de Gloria, que tenemos un temporal que se dio en septiembre que todavía no se ha recibido nada por parte de nuestros agricultores y ganaderos. Entonces hay que también fijarse en ello e intentar dar soluciones a todos los problemas. No es lo último, el único problema. Y respecto del hotel de Arenales, pues efectivamente llevamos mucho tiempo anclados en este problema. Esperemos que hoy de la reunión salga una solución próxima y que, bueno, pues que este verano, porque yo creo que en Semana Santa no vamos a tener la demolición del hotel de Arenales, ni mucho menos, que en las próximas fechas pues se pueda disfrutar del paseo de Arenales, como ha dicho Ramón, tranquilamente, y disfrutar del paisaje que tenemos y de las playas que tenemos, sin tener pues ese armatoste ahí puesto que no significa nada y que lleva muchísimos, muchísimos años ahí.
El equipo de gobierno es más optimista que la oposición. En Semana Santa podría estar derribada la estructura del viejo hotel.
Yo creo, no se trata de optimismo ni pesimismo, se trata de ser pragmático y realista, es decir, no puedes poner una fecha cuando no es una cosa que depende competencialmente de uno mismo. Entonces nosotros sí que instamos que una vez resueltas esas sentencias por parte de dos tribunales, dígase el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional, se proceda cuanto antes a esa demolición. Por lo tanto, ojalá el ayuntamiento tuviera competencias para mandar ahí una pala y derribar el hotel. Esta misma mañana lo mandaríamos, no es que para la menor duda. Pero cuando esté tu ámbito competencial, no te queda más que instar, impulsar y exigir esa rápida demolición.
De todas formas, supongo que ustedes se reunirán para ver qué destrozos son los que se van a reparar de cara a la Semana Santa y cuáles no, porque habrá zonas que los próximos temporales los destrocen y es invertir dinero para nada.
Aquí hay dos asuntos importantes, que uno es qué se hace de forma paliativa para curar esos daños que ha hecho la borrasca, como es la limpieza ya se está procediendo desde el primer día, la reparación de pasarelas, lavapiés, papeleras, etcétera, eso se está haciendo, y luego hay que pensar en esas medidas más estructurales. Y ya está puesto el debate encima de la mesa. Incluso hay alcaldes de algunas localidades que ya se están replanteando el volver a reconstruir esos paseos marítimos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una realidad que es el cambio climático, que cada vez el mar quiere ganar más espacio a la tierra, y entonces tendremos que pensar en medidas más estructurales. Pero mientras eso viene, nuestra obligación es poner en marcha y en orden el litoral en cuanto a su forma más urgente, que es, como digo, esas pasarelas, esa limpieza.
¿Y en nuestro litoral hay alguna zona que hay que repensarla?
Por supuesto, la zona del Pinet, que también ha sufrido graves daños, eso va a requerir de una obra civil para unos diques de contención, porque posiblemente, y ojalá que no, toquemos madera, esas casas corren un grave peligro de derrumbe.
Pero el Gloria se llevó un dique de contención.
Pues precisamente por eso
construir
hay que hacer...
Construir otro más, hay más que hacer, potente.
Hay que plantearse la forma de hacerlo.
Hay que replantearse esa forma de hacer esos diques y ver qué pasa con esas casas que están ahí ya que prácticamente el mar se las está comiendo poco a poco.
Bien, son temas muy urgentes y muy necesarios para la ciudad. De esa reunión esperemos no sabemos lo que va a salir, pero hay otra reunión que ustedes también, el equipo de gobierno, ha pedido también con carácter de urgencia, y es con el ministro Ábalos, con el ministro de Fomento. ¿Tienen ya comunicación oficial de los cambios que se van a realizar en el recorrido del AVE?
No tenemos oficial, tenemos conocimiento por lo que se planteó en los medios de comunicación, y de ahí la respuesta rápida de pedir una reunión urgente con el Ministerio de Fomento, a ser posible con el propio ministro, para que nos dé esa celeridad, esa certidumbre de que el AVE va a llegar a Elche pronto. Yo creo que es lo más importante, de que llegue el AVE a nuestra ciudad, y luego ver pues esas dificultades que han surgido con el recorrido original, y que ahora, según los medios, pues plantean que va a haber otra alternativa que va a retrasar un poco la llegada de lo que es el viaje a Madrid. Pero yo creo que lo importante es que el AVE llegue a nuestra ciudad cuanto antes, que se ponga en marcha esa estación de AVE, y los ilicitanos y ilicitanas puedan disfrutar de esa comodidad, de esa cercanía con la capital de España.
¿Pero no tienen fecha para la llegada del AVE?
No tenemos fecha concreta, por eso de ahí pedir esa reunión para que nos planteen. Lo que sí que es probable, ya parece que definitivo, es que durante el 2020 el AVE llegará a nuestra ciudad. Entonces queremos ya que nos concreten ya un poco más esas fechas más definitivas.
¿Pero han visitado la estación de Matola?
La estación está totalmente operativa. Se puede comprobar cómo a diario hay pruebas técnicas, trenes que circulan haciendo esas pruebas técnicas. Simplemente falta que se dé el ok definitivo para que esa estación pueda ya operar para pasajeros.
¿Y cómo está conectada con Elche? ¿Cuál es el transporte con Elche, con el centro de la ciudad o los barrios, la estación de Matola con Elche?
Una vez que esté operativa, que sepamos la fecha definitiva, el ayuntamiento ya tiene preparado un proyecto en cuanto a autobuses, en cuanto a taxis y en cuanto a esa movilidad que va a tener esa próxima estación.
De momento, bus y taxi.
Bueno,
Eva Crisol ayer hizo declaraciones, sí, sí. Y Ramón Abad, como representante del equipo de gobierno, ha dicho que no tienen comunicación oficial. ¿Ustedes tienen alguna información de los posibles cambios o de los cambios que anunció el ministro?
Por supuesto que no. Nosotros tenemos la misma información que tiene el equipo de gobierno.
Y nos hemos enterado todos por la prensa.
El tema está en que recordemos que en septiembre ya salió el alcalde defendiendo, bueno, la anterior legislatura, y de cara a las elecciones se dijo que en septiembre el AVE iba a llegar a Elche.
En septiembre del 19. Luego
tuvo que salir el alcalde hablando y excusándose de esta situación y pidiendo disculpas, indicando que exigiría al ministro Ábalos que esta situación se resolviera con la mayor celeridad posible, y nos encontramos que la única noticia que tenemos después de esto es que el recorrido va a cambiar y que va a pasar por Alicante y que se va a retrasar el tiempo de llegada hasta Elche y todo porque la estación soterrada de Murcia no está todavía en activo, que además falta muchísimo tiempo para que esté operativa la estación soterrada de Murcia. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que exigimos al alcalde que haga las gestiones que tenga que hacer, ya que es un tema imprescindible y muy importante para los ilicitanos. Y luego, pues también el tema del plan de transporte desde la estación del AVE hasta aquí, pues yo entiendo que se tendrá que solventar antes de que empiece a estar operativa la estación de AVE. No se esperen a que empiece a estar operativa y entonces a intentar buscar las soluciones. Pero bueno, nosotros lo que pedimos es celeridad y que se resuelvan estos problemas y que se exija, pues que ya que tenemos una línea de AVE que no viene a Elche directamente, sino que va a Matola, con lo cual supone unos desplazamientos y unos problemas de transporte que se van a encontrar muchos ilicitanos y que muchos nos trasladan, que casi que les interesa más irse a Alicante a coger el AVE que venirse a Elche, a la estación de Matola, pues hombre, que se trabaje. Muchos ilicitanos han trasladado eso.
Sobre todo si tenemos que pasar por la rotonda de la Llub,
otra rotonda que tampoco tiene solución. Entonces, yo creo que lo que tiene que dedicarse el alcalde es hacer las gestiones con el ministro Ábalos, hablar con él, sacarle un compromiso de verdad por nuestra ciudad y que avancemos en este tema que llevamos llevamos bastantes años intentando solventar este problema y se han presentado tanto en el Congreso como en el Senado preguntas y se han planteado estas cuestiones en numerosas ocasiones en la anterior legislatura y la respuesta ha sido pues nula, la que tenemos ahora, que no sabemos, pues no contestamos.
Además, nos llama también mucho la atención, igual que lo habréis leído todos, en el que dice que además se va a hacer un estudio para ver cuánta gente va a usar esa nueva línea, la que sea de Elche. Ahora se van a poner a estudiar cuánto va a ser el volumen de pasajero que va a hacer esa línea. Lo que es cierto de verdad es que volvemos a lo mismo que hay. Con 20 o 25 minutos más de retraso. Porque los trenes al principio y al final van a pasar por Alicante. Es decir, si tienes que pasar por Alicante, lo coges en Elche y al final tienes que ir a Alicante, yo creo que es que no te conviene irte de aquí a Matola para coger el AVE. Es mucho más sencillo irte a Alicante. Y con respecto a lo que dice Ramón, pruebas, están haciendo pruebas sin parar. Es una de las cosas que dijo el alcalde que se iba a retrasar, lo dijo el año pasado en septiembre, porque era un nuevo sistema y era más seguro y todo demás. No paran de hacer pruebas. No. Bueno, y otra cosa que también decían es que no hay el número suficiente de trenes como para poner esa nueva línea en marcha. Creemos que es una tomadura de pelo, es un despropósito y es un engaño tras otro engaño. Ahora la nueva excusa es que el tren, la estación a Murcia no está soterrada. Bueno, pues llevamos años y años así y no hay forma de solucionar esto.
Lo fundamental e importante es que en el 2020 va a haber AVE en Elche.
Pero usted está comiendo, lo iba a ver en el 2019 también, Ramón.
Al final yo creo que el problema es ese, que ante las evidencias y las realidades la oposición se pone nerviosa. En el 2020 va a haber AVE en Elche. Segundo, para ir a la estación de Matola no es necesario coger la rotonda de la Llub. Está la ronda norte y hay un acceso a la autovía a 600 metros de la propia estación. Por lo tanto, la comunicación va a ser buena con un plan de movilidad, de autobuses, taxis, etcétera. Por lo tanto, entiendo ese nerviosismo de la oposición de ver que al final los proyectos se están concretando y se están haciendo realidad, pero hay que decir las cosas también como son y por su nombre. ¿Por qué no ha llegado el AVE aún a Elche? Por los problemas que hubo en Murcia. En Murcia, el anterior gobierno de Mariano Rajoy planteó que la llegada iba a ser en superficie. Ante las protestas vecinales, al final se dijo que se soterrara. Y esos son los problemas. Se plantea que el AVE llega hasta Beniel, Orihuela. Ahora dice que va a haber un trazado alternativo. Por eso queremos tener esa certidumbre y esas respuestas. Pero que el AVE va a ser una realidad en 2020, sí, y lo vamos a tener aquí en Elche. Que al final, de manera momentánea, haya que hacer un trazado alternativo en el que dure 15 minutos más el trayecto a Madrid, pero al final va a haber AVE, sí. Y que sea más rentable ir a Alicante que a la estación de Matola, pues eso habrá que verlo.
No,
habrá,
Ramón, que verlo. Me refiero más rentable si se va a retrasar el AVE desde Elche a Madrid 20 o 25 minutos más. Me refiero 15, a eso.
15 minutos hablaba a los medios de comunicación. 15 minutos hablaba a los medios de comunicación.
Es decir, claro, yo creo que es que tener el AVE a toda costa, perfecto, lo vamos a tener a toda costa. Ojalá sea en el 2020 y va a ser el 18 dijo Ábalos que en septiembre del 18 que se pondría en el 19, el alcalde dijo que también se reunió y ahora volvemos, estamos en el 2020 y ahora dicen que para estos meses, pero no hay nada seguro. Siempre nos va saliendo un pero o un algo más que lo que hace es retrasarlo. Y vamos a ver cuando se haga este estudio por parte de Adif del volumen de pasajeros de y todo, a ver si Adif luego al final dice que le sale rentable tenerlo o no tenerlo. Pero lo cierto de verdad es que el nuevo recorrido nos hace ir a Alicante otra vez.
Creo que la oposición estará este año en la inauguración de la estación del AVE y podrán coger un tren a Madrid. Y al final eso creo que es lo importante.
Bien, vamos a ver si arrancamos el compromiso definitivo. Porque aquí
se está comprometiendo Ramón que en 2020
aquí tenemos que ir a alta velocidad porque el tiempo nos come. Y hay otra reunión también que propuso el portavoz popular Pablo Ruz en una de sus ruedas de prensa hace escasos días al equipo de gobierno. Pidió, después de criticarles a ustedes por la venta de humo que realizan con ese paquete de 80 medidas que el alcalde anunció en la primera reunión que tuvo con sus socios de gobierno de 2020, pues dijo de reunirse con el equipo de gobierno y concretar, no diluir los proyectos o las inversiones públicas, concretar en 5 proyectos estratégicos para así garantizar un avance del municipio. ¿Esta reunión se va a realizar, Ramón?
Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con todos los grupos de la oposición, como de hecho nos reunimos habitualmente en las comisiones informativas. No hace mucho hubo también otra reunión sobre la comisión sobre el mercado central. No tenemos ningún inconveniente. Ahora, si esa reunión es para que una vez más el portavoz, el líder de la oposición, muestre su grandilocuencia y muestre también un poco la hipérbole permanente en la que está instalada. Y a nosotros no nos molesta que Pablo Ruz esté en Madrid. La verdad es que, bien, si él ha decidido hacer su carrera en la alta política española, perfecto. Lo que sí que decimos es que Pablo Ruz está muy ausente de Elche y que la carrera hacia esa posible candidatura suya a ser alcalde en 2023 está reñida con la alta política en Madrid. Por lo tanto, lo que sí que le pedimos es que se centre en los asuntos de Elche y que no venga una vez cada 7-8 días a nuestra ciudad a hacer una rueda de prensa, cumplir con el expediente y decir que el equipo de gobierno vende humo y que no concreta realidades. Ahí me gustaría saber una propuesta de Pablo Ruz para la ciudad de Elche para beneficio de las ilicitanas y ilicitanos. El domingo pudimos ver una entrevista y todo era increpar y meterse con el alcalde, pero propuestas, cero.
Aquí tiene a una representante del Grupo Popular, bueno. Loli Serna, un proyecto estratégico que haya anunciado Pablo Ruz. Pero y sí, que quieran incluirlo en esa reunión con el equipo de gobierno.
¿Para qué vamos a proponer nada? Si propongas lo que propongas, ellos lo meten igual que hacen las mociones que presentamos en el pleno, en un cajón, y pasa un año, pasa otro año, pasa los años que quieras, cuando quieras, te saco todas las mociones de todo lo que pedimos desde la pasada legislatura y están en situación no ejecutada. Entonces, Pablo lo que propone es dentro de esas líneas de las 80 medidas que el equipo de gobierno, pues a coger 4 o 5 que sean totalmente factibles y que todos juntos podamos luchar para que se pueda hacer. Es decir, y luego te voy a decir una cosa, Ramón. Con respecto a lo de Pablo, una cosa decís con la boca que todo el mundo se alegra mucho y luego con la boca pequeña se dice otra cosa. Eso de que Pablo está 7 días en Madrid y uno aquí, yo creo que es bastante más al contrario. Y a veces por la boca muere el pez. Ramón, vosotros de vuestro partido, porque menos 4 años siempre ha gobernado el PSOE, habéis tenido alcaldes que han estado aquí y han estado en las Cortes en Valencia. Y iban el día que tenían que ir, los 2 días que tenían que ir de pleno y se volvían igual a Elche. También te recuerdo que el Senado no es lo mismo que el Congreso. El Senado tiene una reunión cada 15 días y Pablo va y viene en el mismo día muchísimas veces. Entonces, que volvamos otra vez a la misma historia. Vosotros, lo vuestro ya es un mantra. Parece que repetir eso y venga a repetir lo que Pablo no está, que Pablo se quiere dedicar. Pues yo me acuerdo perfectamente, Diego Macía, cuando estaba en las Cortes en Valencia y no pasaba absolutamente nada. Y era alcalde de Elche. Y era alcalde. O sea, Pablo ahora no es ni alcalde, ¿eh? Es el portavoz del Partido Popular en la oposición. Es decir, lo vuestro ya de repetir ese mantra para desgaste propio de Pablo ya da risa. Ya llega un momento en que cansa.
Y desde Ciudadanos, Eva, Crisol, ¿cómo has visto la propuesta de Pablo Ruz? Porque no solamente lo ha propuesto al equipo de gobierno, sino que vimos en el Pleno que también hizo frente común a toda la oposición, porque él mismo ha dicho que se ve muy solo haciendo oposición, porque Ciudadanos ha estado ocupado con la crisis que habéis vivido, se ha dividido, se ha partido en dos, bueno, que te has quedado sola.
Bueno, a nosotros se nos traslada una carta por parte de Pablo Ruz, un documento en el que se nos dice que está dispuesto a tener una reunión con todos los grupos de la oposición. Nosotros, yo ya se lo trasladé a él, yo no tengo ningún problema, Ciudadanos no tiene ningún problema en reunirse con Pablo Ruz para hablar de lo que él nos quiera plantear. Eso de erigirse en el cabeza de la oposición y en la única persona que existe de oposición aquí en Elche, yo difiero. Porque aquí hay otros partidos, aparte del Partido Popular, está Ciudadanos y está Vox, y entonces entiendo que la oposición somos los tres partidos, no solo el Partido Popular, y bueno, pues desde ahí habrá temas en los que se pueda hacer un frente común, como se hace otro frente, como a veces se defienden asuntos y se hace un frente común con el Partido Socialista, porque ya lo hemos dicho muchas veces y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, cuando son temas que son importantes para Elche, que son necesarios, todos vamos de la mano y no planteamos ningún problema. Se vio además con la declaración institucional que se presentó el pleno pasado relativa a los regantes, o sea que no hay problemas. Hablaremos con ellos, habrá temas que podamos ir con ellos, otros temas que les planteemos nosotros, que ellos podrán ir con nosotros, pero al final cada partido tiene su idiosincrasia, uh-huh. Nosotros no la vamos a perder. Yo ya lo dije también, no vamos a estar debajo del ala de nadie. Yo creo que Ciudadanos tiene capacidad para... Por eso, ya lo sé, lo he dicho. Y nosotros vamos a hacer la oposición desde nuestro punto de vista. Y respecto a lo que dices de crisis no hay ninguna. El tema se zanjó el lunes pasado en el Pleno y ahora Ciudadanos empieza a trabajar y... borrón y cuenta nueva, o sea, ya no hay crisis que valga. Ciudadanos lo que es y estamos donde estamos y a partir del lunes pasado estamos trabajando.
El partido va a perdonar el haberse quedado con un concejal menos.
¿Cómo va a perdonar?
Me refiero que Eduardo García Ontiveros ha llevado el acta de concejal y no la ha dejado al partido.
Bueno, ahí Ciudadanos...
Ustedes no pueden hacer nada para recuperar ese acta de concejal.
El partido le exigió que entregara el acta como constaba y como figuraba en una carta ética que él mismo firmó. Y que creo que todos y cada uno de los que estamos aquí firmamos cuando concurrimos a las elecciones.
El problema es que las actas son personales,
el acta es personal y la ley electoral pues debería cambiar en eso, porque tú concurres a unas elecciones en representación de un partido, no porque seas fulanito de tal.
Entonces ustedes no se van a quejar por los recursos que pueda darle el equipo de gobierno, el alcalde al concejal no ha escrito.
Bueno, el alcalde tomará las decisiones que tenga que tomar y entonces pues ya se verá, pero nosotros ahí ni entramos ni salimos, son decisiones que tiene que tomar el equipo de gobierno. Ciudadanos no entra.
No van a criticarla. Pues, ¿qué decisiones va a tomar el equipo de gobierno? ¿Qué le van a dar a Eduardo García Ontiveros si es que ha pedido algo?
Un despacho ya tiene.
De momento, las decisiones que se han tomado con respecto al concejal no adscrito, con Eduardo García Ontiveros, han sido unas decisiones del día a día rutinarias, simplemente ofrecerle un lugar en el que pueda trabajar, eso creemos que es de sentido común. Y luego, en base a ese pacto antitransfugismo, aunque está aún en cuestión si la figura del portavoz no ha escrito es tráfuga o no es tráfuga, pero bueno, salvando un poco esa presunción, lo que dice ese pacto es que un concejal no ha escrito no puede mejorar su posición que tenía con anterioridad a la creación de esa figura. Eduardo, a día de hoy, García Ontiveros no ha mejorado, sigue manteniendo la retribución que tenía. Y de momento él ha pedido un asesor o una asesora a su cargo y no la tiene y no hemos tomado ninguna otra decisión ni creo que la vayamos a tomar. Por lo tanto, eso sí, como concejal tiene unos derechos inherentes que serán respetados, que tiene derecho a iniciativas en el pleno, a iniciativas, a preguntas, a ruegos, preguntas, presentar iniciativas, eso sí que se le va a mantener y no tenemos que tomar ninguna decisión más al respecto.
También tendrá derecho a elegir algún representante para los consejos de administración de empresas públicas.
No tendrá derecho porque al ser una única persona física, él podrá asistir en calidad de con voz y sin voto a esos consejos,
a las comisiones con voto,
porque como representante del pleno tiene derecho a asistir a esas comisiones, pero ninguna mejora con respecto a su situación anterior.
Bien, quedan 9 minutos para terminar y hay varios asuntos que también quería abordar, aparte de las crisis de la oposición. Eva Crisol ha dejado bien claro que no hay crisis en Ciudadanos, que se ha zanjado. Bien, lo dejaremos para las entrevistas que tendremos con la portavoz en Telenit Entrevista, que hoy comienza. Vamos con los desahucios, porque ayer volvió la plataforma a movilizarse, es el primero del año que intenta paralizar, consiguió posponerlo con 45 días, pero sí que ha dejado un titular la plataforma, y es que advierten que las viviendas, los bancos se han deshecho de las viviendas que tenían hipotecadas y las han puesto en manos de fondos buitres, que son mucho más agresivos y se cierran a la negociación, sobre todo de un posible alquiler social. No hay, parece, alternativa habitacional en Elche ante los desahucios, y parece que desahucios van a haber. ¿Qué medidas van a adoptar desde el ayuntamiento? Ustedes llevaban trabajando años en una bolsa de vivienda social. ¿Esa bolsa funciona?
Sí, vamos a ver. Parece ser que la fiebre de los desahucios con respecto a la crisis ha menguado un poco, pero sí que está ahora esa nueva realidad, que las entidades financieras han deshecho de esos activos en manos de fondos buitres. Estos fondos, como su propio nombre indica, son hiperagresivos y no atienden a esas razones de urgencia y necesidad de esas personas que al final se quedan sin hogar y que pueden planteársele otra alternativa. Aquí tenemos que decir que desde el concejal de Igualdad y Políticas Sociales, Mariano Valeras, estuvo desde el primer momento en conversaciones con la PA y también se presentó ante el requerimiento del juzgado para poder dar ese plazo de 45 días para poder encontrar esa alternativa. Y desde ayer ya se está, desde antes, pero sobre todo desde ayer, se está trabajando en esa alternativa a este ciudadano. Es un drama que no cesa y ahí en eso estamos todos de acuerdo, gobierno-oposición, en que tenemos que poner toda la medida. Recuerdo a Loli Serna cuando era concejala de Bienestar Social por allá por lo del año 2012, que ya empezaba la fiebre, y ella puso mucho empeño también en que el ayuntamiento paliara la medida de lo posible, porque esto al final no tiene que haber discrepancia política. Tiene que el ayuntamiento, como administración más cercana, poner todas las medidas en las manos de estas personas.
Yo creo que tenemos un problema muy importante, que es la falta de vivienda pública en Elche. Es decir, el ayuntamiento, la gente se cree que el ayuntamiento tiene pisos y que el ayuntamiento puede dar alquileres sociales. Entonces, eso no es así. Desde que empezamos nosotros, luego siguió la pasada legislatura Teresa Maciá y ahora Mariano, se está viendo el patrimonio que tiene de esas viviendas el ayuntamiento para poder ofrecerlas tanto de alquiler. No, pero es que no tiene, es que el ayuntamiento tiene, yo creo que son 4 viviendas como mucho. Sí que es cierto y verdad que ha firmado varios convenios con la Sareb para poder tener alquileres sociales. Ahora, por ejemplo, me consta que en el próximo mes de marzo la Caixa ha sacado alquileres de viviendas sociales, y en Elche hay unos cuantos que te puedes meter a nivel personal y son alquileres máximo de 150 euros con un informe. Es una situación, y espero equivocarme. Yo creo que si tal como apuntan todo económicamente volvemos a entrar en alguna pequeña recesión, esto se va a poner más complicado. Pero ahora, sobre todo, me gustaría hacer hincapié en que no solo es el desahucio por impago de a un banco,
claro,
es el alquiler. También. Desde el 2014, el mayor número de desahucios viene ya por alquileres, no por compra de vivienda, sino por alquileres. Entonces, si llegamos a ese punto que es por alquileres, no sé dónde vamos a llegar. Es un tema que preocupa mucho. Esta persona, que ahora en el próximo mes de marzo habrá que buscarle una solución. La Generalitat, la Consellería, debe de poner más vivienda que tenga pública, que sea de la Consellería, pueda ponerla a disposición de los ayuntamientos. Porque Elche, con una ciudad tan grande como es, tenemos muy poca vivienda pública y nos hace falta tanto del ayuntamiento como de la consellería, mucha más vivienda para ponerla a disposición.
Yo coincido plenamente con lo que están diciendo los compañeros. Es verdad que es una situación muy complicada, que los desahucios se vienen dando. Últimamente sí que es verdad que son menos los casos de desahucio, porque además luego habían también unas prórrogas de la suspensión de del lanzamiento de las viviendas, etcétera. Pero sí que nos encontramos ante un grave problema. La anterior legislatura sí que es verdad que hubo muchísimos desahucios, muchísimos intentos de desahucio. Y bueno, desde lo que se pide y lo que se hace desde la Consellería de Bienestar Social es intentar paliar la situación e intentar apoyar a estas familias de la mejor manera posible, pero sí que es cierto pues que no hay vivienda y como no hay vivienda pues es complicado dar soluciones.
Yo creo que se debería plantear en Elche la construcción de viviendas para alquileres sociales.
Se planteó también el tema de la cesión de viviendas para el alquiler, para el alquiler en el tema de los desahucios, etcétera. Y bueno, hubieron pocas personas que también ofrecieron sus viviendas. 14, y luego,
para ser exactos.
Entonces, es una situación complicada, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que también los juzgados se también van haciendo un poco se están concienciando de la situación en la que estamos, porque antiguamente yo recuerdo que es que no se paralizaba un desahucio, vamos, de ninguna manera. Ahora sí que es verdad que se contacta con Bienestar Social, con el concejal, con las trabajadoras sociales, para intentar paliar la situación e intentar dar solución a estas familias que cuando tú llegas a la situación de desahucio no es porque te apetezca, es que es una situación grave y muy complicada, y sobre todo cuando hay menores. Bueno, y aunque no hayan menores, pero es una situación muy complicada y que hay que darle solución. Y como se decía aquí, pues sí es cierto que Consellería también debería de dar más vivienda o dar más fondos para adquirir vivienda social. Y bueno, y desde el ayuntamiento se hace lo que se puede. La verdad es que hay poquitos pisos. Luego también otra opción que se ha dado, porque además yo he tenido conocimiento en la anterior legislatura de varias personas, pues también han estado compartiendo viviendas.
Es uno de los pisos que
uno
tiene
de los pisos
es compartido.
Cuando se ha desahuciado a una persona sola, pues sí que es verdad que se ha compartido la vivienda entre dos o tres y se ha intentado solventar el asunto, y yo de ahí tengo conocimiento porque además es un caso cercano. Y bueno, pero ahí sí que es verdad que todos tenemos que trabajar de la mano para intentar solventar estos problemas.
Pues han estado ustedes de acuerdo en uno de los problemas para dar solución.
Casi todo, ¿eh?
Yo les agradezco mucho que hayan estado, no hay tiempo para más y hay muchos, muchos temas. De hecho, hoy mismo tenemos el Consejo de Medio Ambiente que se reúne, o por ejemplo la visita de las obras de los dos edificios del campus tecnológico, que ya ha comenzado a ser una realidad. Son retos importantes y problemas que hay que dar solución. Ramón Abad, como representante del equipo de gobierno, gracias. Loli Serna, como representante del Grupo Popular, gracias. Y Eva Crisol, como portavoz de Ciudadanos, gracias por acudir.
Gracias. Igualmente, gracias.
A vosotros, gracias.
Tele-Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasa un minuto de las 10 en punto de la mañana y también les damos la bienvenida tras concluir la tertulia política a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por nuestra señal de televisión, por Teleelch. No solo los oyentes de Teleelch Radio Marca aquí en el 101.4 nos están siguiendo, sino también nuestros telespectadores. Y queremos comenzar esta segunda parte del programa La Glorieta con un tema que preocupa mucho para el futuro de esta ciudad, de la provincia y de la Comunidad Valenciana y también de otras comunidades como Murcia y Almería. Es el futuro del trasvase Tajo Segura, lo hemos dicho. El pasado año se celebraron 40 años de este trasvase y hemos comenzado 2020 con la pregunta de cuántos años más durará. El pasado viernes la Confederación nos presentaba un plan del Tajo que evidentemente significa cerrar el grifo del trasvase al menos durante 6 meses de los 12 meses del año, porque es subir el caudal ecológico y, por tanto, esto significa poner más obstáculos a los desembalses. En vez de 400 hectómetros... Bueno, para explicarnos precisamente este Plan Nacional del Tajo, de la Cuenca del Tajo, tenemos con nosotros al presidente de la comunidad más antigua y la más importante de Elche, como es la Comunidad de Riegos del Levante, y también al vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Él es Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros.
Pues explíquenos este nuevo hachazo para los agricultores, porque ya han tenido dos en 2020.
Sí, bueno, realmente nosotros en el trasvase, lo que teníamos en el río Tajo, se habían establecido, había un caudal mínimo, caudal ecológico, que eso estaba establecido en 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, que es donde a nosotros nos afecta sobre todo. Esto a raíz de una sentencia que salió el año pasado por los ciertos recursos que había presentado los de los pueblos ribereños y Castilla-La Mancha, pues bueno, no les dieron la razón a lo que ellos querían, pero sí que de alguna forma le dijeron al gobierno que tenían que establecer esos caudales ecológicos. En principio el gobierno nos daba miedo porque parece que iban a ponerlos más altos todavía, pero al final parece que reconsideraron y esto lo han subido de 6 metros cúbicos por segundo a 8,5. Esto realmente no sabemos cuánto nos va a repercutir, pero así un poco a grosso modo lo que sí que sabemos es que nos va a perjudicar y no, lo que no sabemos es cuánto, ¿no? Aparentemente esto podría suponer disponer de 80 hectómetros cúbicos menos anuales. O sea, es encima que ya tenemos problemas para recibir agua del trasvase porque por el tema del memorándum, esto de alguna forma pues tendríamos esos 80 menos disponibles, pero no solo a nosotros sino también para abastecimiento se va a ver resentido en una cantidad si finalmente se aprueban estos 8,5 metros cúbicos por segundo. Y hay una cosa que nos preocupa ciertamente y es que cuando tenemos 6 metros, que están marcados como 6 metros cúbicos, tenemos informes que dicen que la media de los metros cúbicos que pasan diariamente por Aranjuez es 9,5. Con lo cual, bueno, pues no podríamos entender que, oye, ya están circulando de sobra esos 8,5, con lo cual no vale la pena tocarlo, porque si con 6 que están marcados, habría que ver el porqué, pero si ya están pasando 9,5, entonces es lo que yo digo, que si algo ha estado funcionando bien hasta ahora, pues no vale la pena tocarlo, vamos a dejarlo como está y vamos a ver en los años venideros a ver qué es lo que sucede, porque realmente esto perjudicaría no solo a nosotros, sino incluso a estos pueblos ribereños que quieren siempre tener agua en los embalses, también les va a perjudicar porque estos 80 hectómetros cúbicos que vamos a dejarlos correr hacia abajo, hacia Portugal, van a dejar de tenerlos también en los embalses.
¿Y cuál va a ser el frente común para presentar alegaciones? ¿Quiénes van a presentar alegaciones? ¿Se van a unir todos los regantes del Segura o cómo lo van a hacer?
Bueno, esto es una de las cosas que yo reclamé ayer. Ayer tuvimos una reunión en Diputación que nos convocó el presidente de Diputación a las comunidades de regantes del Tajo Segura de la provincia de Alicante. Éramos allí 15 o 20 personas que representamos a todos, además de mi persona, que represento además al sindicato. Y bueno, ellos han solicitado un estudio, unos informes a Francisco Cabeza, que es una persona importante que conoce muy bien el tema. Además, estuvo preparando el Plan Hidrológico Nacional, con lo cual creo que puede ser interesante. Y está muy bien estos informes que van a pedir. Yo lo que le reclamé al presidente de Diputación, de alguna forma, es que remáramos todos en la misma línea. Porque, claro, si cada uno va a presentar algo diferente... nosotros sabemos que el gobierno murciano va a presentar alegaciones a este plan del Tajo. El sindicato estamos preparándolo también, estamos trabajando en ello. El jueves pasado estuve reunido con la consellera de Agricultura, también estuvimos hablando sobre este tema y nos han pedido informes que ya tenemos nosotros ahora mismo, nos los han pedido para utilizarlos, para poder ellos también presentar las alegaciones. Lo mismo que ayer le dije al presidente de Diputación, que yo le di un pequeño resumen de estos informes que ya tenemos nosotros, que ya nos hemos preparado en el sindicato, que ya llevamos 6 meses sabiendo que esto iba a llegar, con lo cual ya llevamos 6 meses trabajando sobre esto, ¿no?
Entonces, desde que salió la sentencia del Supremo.
Sí, más o menos, un poquito después ya sabíamos que la pretensión del gobierno iba a ser esto, y entonces, desde entonces que nosotros ya estamos trabajando. Estos informes ya los hemos puesto también a disposición tanto de la Agencia Valenciana como de la Diputación para que entre todos vayamos remando juntos, ¿no? Entonces, yo creo que si todos estamos juntos, estoy seguro de que al final el gobierno... La semana pasada, también el miércoles, tuve oportunidad de tener una reunión con el secretario de Estado para ver muchos temas, entre ellos el tema este de los caudales ecológicos. Y bueno, ellos lo que dijo el secretario de Estado es que ellos han marcado este, pero bueno, que van a escuchar a las alegaciones, tanto de los regantes. Claro, en este caso, evidentemente, no va a ser lo nosotros queremos que se quede como está, y en todo caso, las alegaciones que se presenten por Castilla-La Mancha va a ser en sentido contrario. De alguna forma, pues bueno, tendremos que entre todos presentar unas alegaciones justas y para demostrar que se ha demostrado con los informes previos que ya tenemos presentados de que conforme está muy bien.
Que no es necesario aumentar ese caudal ecológico. Entonces, por lo que me ha dicho, tienen el compromiso de que el gobierno valenciano va a alegar, el gobierno provincial, por parte del presidente de la Diputación, también les va a apoyar en las alegaciones, y los gobiernos locales.
Bueno, la verdad que
no
he hablado con el alcalde de Elche, estoy seguro de que, bueno, igual lo comento también, pero bueno, yo entiendo que una vez que ya el gobierno valenciano y la Diputación, bueno, a lo mejor también se lo puedo comentar al alcalde, y bueno, todo apoyo siempre va a ser bueno, pero en este caso entiendo que la Diputación es el ente que aglutina a todos los ayuntamientos. Igual es suficiente con eso.
De momento hay unidad, porque realmente la necesidad les ha unido, porque es una amenaza para el trasvase Tajo Segura ese aumento del caudal ecológico y, por tanto, la propuesta que ha realizado la Confederación en el plan de Cuenca. Pero hemos dicho que este es el segundo hachazo. El primero vino en el mes de enero, cuando la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura volvió a reunirse, volvió a decir a la ministra que se pueden trasvasar 20 hectómetros cúbicos, y la ministra dijo que no, que de 20 nada, que menos.
Sí, bueno, realmente esto ya nos pasó tanto el año pasado, en octubre sí que concedieron los 20, pero noviembre y diciembre dijeron que no, o sea, que mandaban cero. En esta ocasión, que como comentas, la Comisión Central de Explotación dijo que se podía trasvasar 20, porque además es que estamos cerca de nivel 2, o sea, que estamos muy cerquita de nivel 2, que en vez de 20 tienen que ser 38 obligatoriamente, ¿no? Y entonces volvió a decidir que en lugar de 20 mandar 16,2, y bueno, la verdad es que vuelven a esgrimir unos argumentos que nada, como en las ocasiones anteriores, lo que han hecho es quitarle lo que se supone que le correspondía al campo de Cartagena, lo han descontado. Cosa que al final ellos mismos reconocen que, como no pueden decir, porque el memorándum no lo establece así, la ley no lo establece, decir que le quitan el agua al campo de Cartagena, no lo descuentan, pero al fin y al cabo lo que están es descontándolo a todas las comunidades de regantes, porque la propia Confederación, que es la que luego tiene que hacer ese reparto, va a repartir proporcionalmente el agua, o sea que al campo de Cartagena le va a llegar agua menos, pero la va a llevar, ¿no? Entonces tampoco entendemos por qué han hecho eso, ¿no? Luego encima dicen que bueno, que no pasa nada porque seguramente que en el mes de marzo y abril tendremos nivel 2, con lo cual nos va a llegar mucho más agua, pero es lo que yo intenté explicarle y la verdad que me paré mucho tiempo, sobre todo en esto, de explicarle al secretario de Estado que nosotros no podemos, todo el mundo sabe, los agricultores, ahora no estamos gastando agua, el mes de octubre, noviembre, diciembre, evidentemente no se gasta agua, y enero y febrero, sabemos que a partir de marzo es cuando necesitamos agua. Entonces, estos trasvases que ya nos están concediendo como noviembre y diciembre, o estos casi 4 hectómetros que nos han descontado de ahora, es lo que probablemente después ya nos falte, porque ya no nos lo, ya esto ya no lo recuperamos en ningún momento. O sea que si el mes de febrero, que todavía nos ha reunido la Comisión Central de Explotación, como es normal, es bueno, no deben de tardar mucho porque ya estamos a 4,
bueno,
sí,
nunca
pero
se sabe.
La última vez, fíjate que se reunieron casi a último de mes, ¿no? Pero bueno, ahora no tiene la excusa de que no hay gobierno, ahora ya está el gobierno formado, ahora ya están todos los cargos nombrados, y yo creo que deben de reunirse pronto, y normalmente el mes de febrero tienen que, estamos nivel 3, con lo cual van a la Comisión Central de Explotación va a decir que 20 porque estamos cerca a nivel 2, pero estoy casi seguro y convencido que van a volver a decir que 16,2 para quitarle ese agua que al final le va a llegar al campo de Cartagena, con lo cual estaremos,
sí,
ahí.
Porque, ¿no?, siguen todavía con la excusa de la contaminación del mar menor.
Sí.
El mar menor.
Eso es. Además nos dijeron, bueno, esperemos que sea así, que estaban esperando unos informes que durante el mes de marzo los iban a tener, y que sobre el tema del mar menor, porque bueno, ellos dicen que hay ahí una serie de hectáreas ilegales y que tienen que dejar de regar, pues oye, pues que actúen sobre si es verdad, si es verdad que lo tienen claro y que eso, lo que tienen que actuar, lo que no pueden hacer es tirar balones fuera, que el ministerio diga que esto es competencia de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma dice que es el ministerio, ¿no? Con lo cual yo se lo dije además, digo, oye, o actuáis ya o ¿qué va a pasar? No vamos a estar siempre esperando a que el gobierno actúe, si son ilegales, pues oye, pero es que somos los primeros que decimos que algo ilegal no podemos continuarlo, y menos si esto nos está perjudicando a nosotros.
Claro, no se pueden pagar justos por pecadores en este asunto tan grave como es el reparto del agua. Javier, pero has comentado una cosa que es muy importante, y es que te has podido reunir con el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica.
Sí, bueno, yo es una de las cosas que creo que tiene que ser así. No hemos llegado a estar con la ministra. De hecho, el propio secretario de Estado me dijo que sabemos, hemos escuchado en muchas ocasiones que la ministra de Transición Ecológica no se había reunido con los agricultores. Me confirmó que lo iba a hacer, en principio, en el seno de la Federación Nacional de Regantes, que es de Madrid, de todos los de todas las comunidades de regantes. Pero bueno, yo creo que tener línea directa con el secretario de Estado es importante, sobre todo para estar al día, y sobre todo porque muchas veces pues que el secretario de Estado te explique situaciones o motivaciones por las cuales hacen algunas cosas, pues también está bien saberlo para poder seguir trabajando.
Pero supongo que esa reunión no tuvo que ser fácil, porque ustedes han amenazado, no sé si lo han hecho, con denunciar directamente a los responsables que firman el cerrar el grifo del trasvase.
Sí, bueno, eso es.
Los han llevado a los tribunales, ¿no?
De momento no está, estábamos, lo están estudiando los abogados, a ver si había algún tipo de opción de ir a por ello, más que a por ellos, digamos, de alguna forma, sobre esta actitud, ¿no? Todavía esto no lo tenemos en marcha, pero bueno, esto pasa como todo, son reuniones en principio cordiales, no vamos allí a atacarnos ni mucho menos. Había muchos temas que tratar, se habló de tasazos, se habló de agua desalada, se habló de caudales ecológicos, un poco hablamos de todo, uh-huh, y creo que eso está muy bien.
Por eso estoy centrando la entrevista en esa reunión, porque ¿qué dijo el secretario de Estado sobre el cumplimiento del memorándum? Cuando usted le dijo o le intentó convencer de que lo que están haciendo con la Comisión de Explotación de no hacer caso de los técnicos está mal, ¿qué se comprometió a tener más sensibilidad hacia los regantes del Segura?
Aquí básicamente lo que me dijo es que tienen el problema del mar menor, que es un problema importantísimo, un tema ecológico, un tema que está judicializado, que está, o sea, que ya están encima de ello ya los juzgados, y que de alguna forma tienen que resolver este problema, y que sobre eso están que evidentemente esto no es el nuestro problema, que por eso he comentado que parece ser que para ellos lo más importante son esas supuestamente 10-11.000 hectáreas que dice que son ilegales y que tienen que trabajar sobre ello, decir, oye, si esto es lo que de verdad está contaminando, es lo que tenemos que atacar, para que entonces, porque al fin y al cabo el quitarnos esos trasvases es, siempre lo han dicho así, que es por precaución sobre el mar menor.
Pero a mucha gente le preocupa lo que ha sucedido en el mar menor, porque nosotros también el agua de riego, los sobrantes acaban en nuestro Mediterráneo. Hay ese problema de pesticidas, de contaminación en el mar Mediterráneo.
Eso allí realmente todavía no se ha demostrado, porque evidentemente también no le podemos echar seguramente una parte de culpa, podríamos tener, habrá que vigilar qué es lo que estamos haciendo, evidentemente habrá que vigilarlo, pero también sabemos que el tema de la construcción es algo que ha implicado muchísimo. O sea, pero mucho. O sea, al fin y al cabo, todas las construcciones, lo que ha pasado ahora, que fue por la Dana de septiembre, realmente fue, pues, mucha culpa lo tuvieron las construcciones, que al fin y al cabo hacen de barreras que no son naturales, y lo que están haciendo es perjudicando, ¿no?, a todo esto. Todo esto no está por demostrar quién es el culpable. Probablemente una culpa, yo no sé si pequeña o grande, serán de los agricultores en aquella zona, pero lo que hay que hacer es estudiarlo y determinar cuáles son las causas y trabajar sobre ellas. Lo que no podemos estar es toda la vida diciendo que la culpa viene del que venía de atrás. O sea, vamos a ver, vamos a estudiarlo y vamos a solucionar los problemas, ¿no? No estar echando siempre, como he dicho, que si es culpa del Ministerio, si es culpa de la comunidad autónoma, ¿no? Y de alguna forma lo que hay que trabajar es todos para solucionarlo, y espero que así lo hagan.
Y también habló de un tema importante, el tasazo. Es un impuesto que llevan ya años intentando que se les perdone. ¿Qué consiguieron del secretario de Estado?
Bueno, aquí siempre entramos en el tema de la Directiva Marco del Agua, de la Comunidad Económica Europea, que dicen que no pueden, que lo que son los costes de las obras hay que pagarlos y que no hay otra forma. Yo le planteé una fórmula, y es que, bueno, lo que llamamos el tasazo, las tarifas que pagamos en el trasvase, se divide en tres partes, la A, la B y la C. La A, que es el pago de la amortización de la obra, la B, que es el pago del coste del mantenimiento de lo que es el trasvase, y la C, que ya son los gastos variables, pues según el agua que recibimos, ¿no? Entonces, la C solo la pagamos si recibimos agua, que eso es lo que siempre se había hecho así. Evidentemente, antes la C, digamos, era más alta, ahora pagamos menos, porque al fin y al cabo estás pagando una parte como fija del tasazo y otra parte como variable. Lo que yo le hice la propuesta fue decirle, oye, vamos a ver, hemos tenido, por ejemplo, por recordar, con la Dana de septiembre que hemos hablado, se rompió el trasvase, y nosotros, por ejemplo, que se rompió lo que es la margen izquierda de lo que es el trasvase, ¿no? No pudimos recibir agua del trasvase durante 2 meses. Claro, yo le dije, ya no es solo que te tengo que pagar el tasazo cuando tú decides que no me mandes agua, sino que hay una rotura, que yo tengo agua para poder traer y no me la mandas porque está roto el trasvase. Y entonces quieres que te pague el tasazo. De hecho, esto ya lo hemos recurrido y se lo hemos mandado al Ministerio. Entonces yo, mi propuesta fue de decir, oye, como la parte A, que es la parte de la amortización de la obra, es como si fuera un préstamo, es decir, yo esta, cuando no haya trasvase, tanto porque tú hayas decidido que no haya o por algún tema, alguna rotura, oye, esta no es que no te la pague, es que me des un mes más de carencia, ¿no? Como pasa muchas veces con los préstamos de los bancos. Si tú vas a un banco y le dices, oye, mira, que tengo problemas, añádame un año más para pagarte el préstamo, y no pasa nada. Y eso es la propuesta que yo le hice. La parte B, que estamos hablando, que es el mantenimiento de esa obra, le dije, bueno, entendemos que al fin y al cabo eso hay que pagarlo y se paga. Pero claro, esto reduciría que cuando no hay trasvase pagaríamos más o menos la mitad del tasazo. Creo que sería muy importante conseguirlo, y bueno, él me dijo que esto podría ser posible y que lo iba a estudiar para ver si, por lo menos cuando no tuviéramos trasvase, que nos quitaran la mitad de ese tasazo.
Y también supongo que hablaron de obras de modernización, porque tienen ese problema. Creo recordar que las obras de modernización que ustedes pagaron hace años están teniendo problemas con los contadores. ¿Se van a solucionar?
Bueno, esto lo hemos hablado con Sellasa, que tuvimos una reunión también antes, a finales del año pasado, que es Sellasa, que bueno, es una sociedad estatal que pertenece al Ministerio, pero es una sociedad estatal, y lo hablamos con ello. De hecho, en este caso, el presidente de la de Sellasa se comprometió, y así quedamos en el acta que se hizo, a que aquí van a venir aquí a Elche a ver qué es lo que estaba sucediendo y a ver si encontramos una solución. De hecho, ya han venido y estamos trabajando en ello, a ver si conseguimos solucionar este problema, que ya llevamos muchísimos años detrás de ello, porque no funciona bien, y eso además se le explicó al presidente Sellasa, y al final parece que lo entendió y accedió a que se revisara a ver qué está pasando, y si tenemos que actuar contra las empresas que lo construyeron, pues actuar contra ellos.
Y reclamarles. ¿Todavía hay garantía? ¿La obra puede estar en garantía? Estamos hablando de hace 10 años,
sí,
quiero recordar.
Eso es. Estamos ahí un poquito en el límite, pero bueno, es lo que yo le dije al presidente. Yo, desde que yo entré en la Comunidad del Canal, entonces era otro presidente de Sellasa, precisamente este presidente lo que me dijo es, bueno, si todos recordamos, cuando ya entré en el canal, habían discrepancias entre la Comunidad del Canal y la Comunidad General, y como no teníamos buena sintonía, me pidieron o incluso me aconsejaron de que desde el canal enviáramos trimestralmente una relación de incidencia con lo que estaba pasando en la red de modernización, con lo cual es lo que yo le dije.
Eso digo, está demostrado.
Tú lo sabías y tú no hiciste nada, con lo cual ahora tenemos un problema que hay que afrontar y habrá que ver quién es el responsable, pero tú, desde hace 6 años que está recibiendo trimestralmente esas deficiencias en la instalación.
Hay muchos temas que abordar, la verdad. Menudo trabajo que tienen para reparar toda la red de riego. Pero no quería terminar la entrevista porque tenemos que hablar del futuro del Camp de Elche, que pasa por esa planta desalobradora que ustedes quieren construir en el Hondo para precisamente garantizarnos recursos hídricos que nos van a negar. Por cómo se ha abierto esta guerra del agua en este país. ¿Cómo está el asunto? Porque también ha comentado que se ha reunido con la consejera de Agricultura, la ilicitana Mireia Moyá. ¿Les están apoyando en los trámites burocráticos que sabemos que son muy farragosos?
Sí, bueno, lo primero, has dicho que no nos van a llegar. No, primero vamos a seguir defendiendo, porque yo tengo muy claro que vamos a seguir luchando por esto. Esta planta, evidentemente, lo que nos va a dar es una garantía y una seguridad de que cuando, por problemas de, evidentemente, de que no haya posibilidad de trasvasar, tener alguna alternativa, ¿no? En este caso, nosotros, la verdad que hemos ido siempre por delante, porque, bueno, la verdad la burocracia va más despacio que en este caso yo, que en esto tengo muy claro que tenemos que ir lo más rápido posible. De hecho, fíjate que la última reunión que tuvimos en la consejería, con técnicos de la consejería, todavía no lo había llegado. Nosotros lo que es el proyecto, lo que es el tema ambiental, que es lo primero que tenemos que presentar, se presenta en el Ayuntamiento de Crevillente, pero llegamos nosotros antes a una reunión a la consejería antes de que el propio ayuntamiento lo hubiera remitido, porque, bueno, tienen sus trámites y entonces ya vamos nosotros con otra copia, extraoficial, sino oficiosamente, y decir, bueno, esto es lo que te va a llegar y sobre esto vamos a trabajar, que cuando ya llegue, habremos adelantado por lo menos esas semanas o esos meses, ¿no? Ya, como creo que lo comentamos la última vez, ya tenemos el certificado por parte del Ayuntamiento de compatibilidad urbanística en los terrenos al lado de la quinta elevación, que es donde se va a instalar. Bueno, son pasitos que vamos dando. Sabemos que no es fácil, sabemos que esto nos va a llevar un año, año y medio, esperemos que no mucho más. Y bueno, por parte de Mireia, creo que el apoyo es 100% sobre este proyecto. Solo faltaría otra cosa, ¿no? Que además, siendo la consellera y siendo de Elche, no apoyara un proyecto como este.
Pues ha hablado usted de los principales retos de 2020. Como hay tantos asuntos, ¿me queda alguno pendiente que sea una prioridad en 2020 para Riegos de Levante?
Bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es llegar sobre todo a los meses de verano, cuando más agua nos va a hacer falta, con el máximo de agua posible. Estamos trabajando, ayer teníamos precisamente una reunión con la diputada de Ciclo Hídrico para ver muchas obras que tenemos, muchas se le han planteado ya a la Generalitat Valenciana, pero con este presidente se comprometió, que ya tuve una reunión con él también hace unas semanas, a intentar ver que sabe que tenemos muchas obras que realizar, somos una comunidad muy grande y, bueno, por lo que fuera, con la anterior presidencia no tuvimos acceso a esas ayudas. Y esta reunión se iba a celebrar ayer, pero bueno, en terminar de aquí me voy a hablar con la diputada de Ciclo Hídrico, le voy a plantear un plan de 4 años de inversiones, muy importante para la comunidad.
¿De reutilización de aguas depuradas?
De todo. Tenemos reutilización de agua, tenemos inversiones en patrimonio histórico de la comunidad, tenemos inversiones en plantas fotovoltaicas para minimizar el gasto que tenemos en nuestra comunidad energética. Y tenemos mucho también de automatización, de sobre todo de muchas elevaciones, uh-huh. La infraestructura es muy grande la que tenemos en Riego de Levante, y tenemos mucho. Estamos hablando de un plan de cerca de 2 millones de euros que le tengo que plantear a la Diputación, a ver si somos capaces de encajarlo de alguna forma y que en estos 4 años pues avancemos en infraestructuras, que estamos hablando que hace poquito celebramos el 100 aniversario, con lo cual hay que empezar a actualizarse.
Sí, porque estamos hablando de Riegos de Levante, una comunidad de 20.000 agricultores regantes con 7 al menos elevaciones,
sí, claro,
7 canales de base.
Bueno, son 8 comunidades de 8. Base, elevaciones también son más de 7, pero bueno, tenemos desde la primera elevación que tenemos en el río Segura, luego la segunda, que es la que eleva el Hondo, y aquí hasta el embalse de Creviente, pero una infraestructura muy grande, son muchísimos canales, kilómetros de canales, muchísima maquinaria, y esto es lo que tenemos que mantener. Entre otras cosas, se le planteó, que ya se lo había planteado al alcalde de Elche, el tema de la reestructuración del puente que tenemos aquí, del tercer canal que tenemos aquí, uh-huh. que está un poquito deteriorado, y vamos a ver si conseguimos entre todos también ponerlo al día.
En el barrio del Pla, ese sí. puente que parece romano, es romano.
Sí, bueno, se ve solo cuando pasas, está justo uh-huh. en el puente que tenemos, que pasamos con los coches, está debajo, solo se ve
el Pan de la Generalitat, sí, debajo es, del Pan de la Generalitat, que es un puente histórico de ustedes.
Claro,
de
y que cuando vas paseando por el río, corriendo, la gente que va sí que se puede ver y disfrutar de él.
Y hay que repararlo.
Sí, bueno, tiene unas pequeñas grietas que no sabemos, bueno, se han hecho unos estudios, parece ser que esas grietas no están yendo a más, pero sí que de alguna forma tenemos que actuar para que, porque a lo mejor no hay problema, pero da un poquito de impresión uh-huh. ver esa grieta que pueda en algún momento sí que ser perjudicial.
¿Es una obra de qué siglo?
Bueno, esta creo que es de, por lo menos, me parece que en torno a 60 años o uh-huh. por ahí, no recuerdo bien, pero esta sí que también tiene muchos años también.
Pues nos ha explicado la gran envergadura que es esta comunidad de Riegos del Levante. Javier Berenguer, su presidente, y además también vicepresidente del Sindicato Central. Muchas gracias por acudir y por explicarnos todo el trabajo que se le viene encima.
Muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cada fin de semana sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Te contamos con detalle todos los partidos del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero y a domicilio, con todo el equipo de marcador.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, más Elche.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35.
Si quieres la mayor velocidad de Internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966 19 2000.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Hemos llegado a las 10:30 de la mañana, estamos ya en la recta final y no nos hemos olvidado de nuestra ronda de noticias. Con nosotros se encuentra ya nuestra compañera Iciar Martínez, preparada para darnos un repaso de la actualidad que pasa por esa reunión que ha comenzado a las 9:30 en el Ayuntamiento. Iciar, buenos días.
Buenos días, pues una hora después, son las 10:30, siguen reunidos la jefa de Servicio Provincial de Costas con el alcalde en esa reunión de urgencia para evaluar las consecuencias de la borrasca Gloria en nuestro litoral. El alcalde ha anunciado anteriormente que va a pedir esa celeridad a Costas para que nuestras playas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Podrán sobre la mesa los desperfectos ocasionados por la borrasca y también hacia dónde va a ir ese hotel de Arenales, cuyas ruinas pues ponen en peligro a vecinos y turistas, y que el alcalde ordenó a la empresa a que elimine todas esas ruinas y vallado y asegure la zona.
Pues hay que estar muy pendientes de lo que responda la directora provincial de Costas sobre si habrá derribo inminente o no, o habrá que esperar al derribo de las ruinas del hotel.
Llevan una hora reunidos, no creo que tarden mucho, porque entre otras cosas el alcalde tiene que seguir con su agenda, porque hoy también vamos a visitar, porque iré yo también a ver que nos dé cuenta los medios de comunicación, el campus tecnológico, cómo van esas obras de esos dos edificios que pretenden ser pues un revulsivo, un polo tecnológico para establecer allí empresas innovadoras. Se trata de esos dos primeros edificios con una actuación que cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros. Es uno de los proyectos estrellas, valorado, pues como decíamos, en casi 9 millones de euros por el ayuntamiento, y que pretende ver la luz en julio de 2021, cuando acaba el plazo de ejecución para construir los dos primeros edificios. Como ya digo, vamos a visitar esta mañana en qué punto se encuentran esas obras.
Pues fíjate si han comenzado, porque parece que hayan comenzado los dos edificios a la vez.
Sí.
Pero yo tenía entendido que primero uno y después el otro.
De hecho, primero licitaron uno y después el otro, tendría que ser.
Pues mira, a ver lo que están haciendo en el Parque Empresarial, Licia, si te vas a desplazar, sí, y sobre todo la comercialización de esos edificios, cuándo va a empezar, porque si las obras han empezado ya, la comercialización supongo que será también en 2020, de qué forma se va a comercializar, cuál va a ser el precio, y como estamos hablando de campus tecnológico, la demanda, y si ese segundo edificio que anunciaron se va a repartir para la universidad Miguel Hernández, porque realmente se han quedado sin suelo en su parque científico.
Eso es, pues le preguntaremos al alcalde a ver qué nos dice. Vamos con más noticias, y es que Joan Baldovil, diputado por Compromís en el Congreso, ayer estuvo aquí en Elche para explicar los detalles del acuerdo de investidura del gobierno estatal. En el Centro Social del Raval habló del sistema de financiación de las comunidades autónomas y aseguró que el Estado tiene una deuda histórica con las comarcas del sur. Sobre la llegada del AVE a Elche y esas últimas noticias sobre la intención del Ministerio de Fomento de poner en marcha por fases hasta que finalicen las obras en la estación de Murcia, lo que supone una mayor tardanza del proyecto, pues Baldovil lamentó que llueva sobre mojado, dijo, una vez más en esta comarca tradicionalmente olvidada en las inversiones estatales. También criticó la falta de conexiones ferroviarias con el aeropuerto y, sin embargo, defendió que el Estado asegurará la disponibilidad del agua para los agricultores del Camp d'Elche. Ahora que hemos tenido aquí a Javier Berenguer, le escuchamos.
Pues vamos a escuchar qué nos dice el diputado de Compromís.
Sobre el AVE, plou sobre mullat en una comarca que tradicionalment ha estat oblidada en les inversions estatals. No s'entén que encara un aeroport de la importància com l'Altet encara no estigui connectat. No s'entén l'abandonament de les rodalies. No s'entén que encara la ronda sud no estigui feta. No s'entenen tantes i tantes coses que, per tant, el paper de Compromís ha de ser tindre uns pressupostos justos i, sobretot, justes en les comarques del sud, en Elx, en Alacant, en la comarca de la Vega Baixa, que crec que és un deute que l'Estat té anys i anys en totes aquestes comarques.
Bueno, i més notícies. La PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca consiguió ayer aplazar el desahucio de Juan Pedro Ortega en Carrus hasta el 18 de marzo. Los miembros de la PA animaron a Juan Pedro y acompañaron ese momento difícil y ahora tienen 44 días para conseguir una solución y que no se quede en la calle. Juan Pedro, muy emocionado ayer, nos dijo que él tiene derecho a un alquiler social al que podría hacer frente con su paga, pero que no le dan nada. Le escuchamos.
De 20 años que llevo ahí pagando, pues me estoy aguantando de no llorar por... porque yo lo sé. Ya lo sé.
Pues porque pero, hay que aguantar el
pero tiempo. Me han dejado hecho polvo. Me han dejado hecho polvo. Porque según el director del BBVA tenía derecho a un alquiler social y no me han dado nada ni nada de nada.
La PA seguirá luchando para buscar una solución a la situación de Juan Pedro y en breve dicen que se reunirán también con el ayuntamiento para tratar de encontrar una alternativa habitacional porque el tiempo corre una vez más en su contra. Un último titular, justicia ha acordado también la prisión provisional para la mujer detenida por la muerte de dos bebés que dio a luz en su casa. La joven de 29 años pasó el domingo a disposición judicial tras recibir el alta en el hospital del Vinalopó donde estuvo custodiada y la titular del juzgado pues ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza y comunicada por un doble delito de asesinato. Recordamos que la causa continúa abierta hasta conocer la autopsia de los dos bebés. Y para los conductores, una noticia para ellos, porque hoy y mañana también miércoles, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, se va a cortar al tráfico la calle Escultor Capuz, desde el cruce del Camino del Gato hasta la calle Daoiz, por motivos de trabajos de asfaltado, así que tendrán que toman algunos desvíos. Pues estas noticias y más son las que tenemos para hoy, Ros. También nos ha convocado el Partido Popular, también tendremos política, también se va a dar el cheque de recaudación del dorsal solidario de la San Silvestre, o sea que hoy tenemos una agenda también larga nosotros.
Sí, también tienen nuestras chicas de los servicios informativos el trabajo apretado en esta jornada de martes 4 de febrero. Pues muchas gracias, Iciar, por darnos este repaso de las noticias. Volveremos a escucharte con lo que haya dado de sí la reunión con la directora provincial de Costas y con la visita al Parque Empresarial de Torrellano, además de todas las ruedas de prensa que se han convocado por parte de la oposición y equipo de gobierno, a la una, ¿no?
Eso es, a la una volvemos con todas estas noticias ampliadas, los resultados de ella, para conocer pues en qué ha dicho la jefa del servicio de Costas, también en qué punto se encuentran las obras del campus, un listado de largas noticias locales. A la una, al mediodía, les volvemos a emplazar a los oyentes.
Pues muchísimas gracias. Ya saben que continuamos con esta ronda de noticias que hemos comenzado con Iciar Martínez. Ahora continuamos con nuestro compañero Paco Gómez con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días. Segundo día de descanso del Elche Club de Fútbol, que mañana volverá a los entrenamientos para preparar el próximo partido frente al Lugo. Y se respira ilusión y felicidad en el entorno blanquiverde tras la última victoria frente al Málaga, que ha catapultado a los ilicitanos a la quinta posición con 39 puntos, cada vez más cerca del objetivo de la permanencia y también de quitarse esa mochila de presión de la que habla Pacheta, para a partir de ahí tirar con la ilusión de luchar por el playoff de ascenso. Y es que las sensaciones son realmente cada vez mejores, como reconoce Pacheta, que no rehuye a la ilusión, pero siempre con el mensaje de los 50 puntos.
Por eso digo que el ambiente y el ruido y las sensaciones que hemos vivido en el estadio me gustan. Y eso lo han conseguido los jugadores, con su juego, con su compromiso, con su ilusión. No la paramos, no quiero parar esa ilusión, claro que no, de los jugadores y este momento dulce que tenemos. Vamos a intentar alargarlo lo máximo posible, pero hemos tenido traspiés y nos hemos repuesto. Este equipo tiene buena pinta, pero quedan 11 puntos. Es verdad que cada victoria nos acerca muy deprisa. Y enganchar dos victorias seguidas, pues te va disparando. Bueno, intentar ir a por la tercera. El equipo está con solidez.
Un equipo con solidez, con determinación y que ha sido capaz de romper las rachas tan positivas del Málaga, que llevaba 9 partidos sin batido, y anteriormente del Almería, que también llevaba 9 jornadas sin perder y 3 victorias consecutivas. A ambos les ha ganado y por eso el equipo ilicitano está ya quinto clasificado. Mañana miércoles se espera ya a los 21 futbolistas que tiene Pacheta en plantilla, incluidos los nuevos Jonatas de Jesús, Víctor Rodríguez y también el central Josema, que se unen a Escriche, las 4 incorporaciones en este mercado invernal tras las salidas de Danilo, Gonzalo Villar y Yassin Kasmi. Para el próximo partido frente al Lugo, el técnico blanquiverde podría ir ya metiendo en la convocatoria a todos los nuevos. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y terminamos la ronda informativa con la previsión meteorológica. Sepamos cuándo nos van a dejar estas temperaturas tan primaverales, porque tenemos ya los 20 grados centígrados. Vicente Bordonado, cuéntanos.
Muy buenos días. Hoy continuará el veranillo. Mañana ya se retira la masa de aire cálido, entrará viento de componente marítima y las temperaturas comenzarán a normalizarse. Y es que durante la noche hemos tenido altas presiones, cielos despejados y temperaturas en la ciudad verdaderamente agradables. Prácticamente durante buena parte de la noche no han bajado de los 16 grados. En el sur del Camp de Elx mínimas que han rondado los 7-9 grados. Por delante una jornada estable anticiclónica con cielos despejados. Hoy continuará todavía con nosotros la masa de aire tropical continental que junto al viento de poniente hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, nos va a dejar temperaturas verdaderamente elevadas en buena parte del Camp de Elx, especialmente en las pedanías del suroeste. Alcanzaremos valores que van a rondar los 26 o 27 grados. Aquí en la ciudad máximas en torno a los 25 o 26 grados. Se irá ya en el último tramo de la tarde cuando se active el viento flojo de componente marítima y es entonces cuando comenzarán a bajar las temperaturas. Para mañana miércoles, cambio importante, se retira la masa de aire tropical continental, será sustituida por una masa de aire mucho más fresca, entrará viento de levante, rachas en torno a los 30 km por hora, descenso brusco de las temperaturas, máximas en torno a los 15-16 grados, valores acordes a la época del año en la que nos encontramos, por fin se normalizan las temperaturas mínimas que durante esta próxima noche descenderán por lo menos hasta los 13 grados. Mañana será una jornada con paso de abundante nubosidad, incluso como mucho se podría escapar alguna gota. Jueves seguirán llegando intervalos de nubosidad de tipo medio, de tipo alto, viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 16 grados. Viernes apertura de grandes claros, temperaturas sin cambios significativos y el sábado abundante nubosidad, aunque las temperaturas podrían subir a los 17-18 grados. Hasta luego.
Hasta luego, Vicente. Ya lo han escuchado, este veranillo que estamos disfrutando se va a partir de mañana. Y vamos a cerrar la ronda de noticias con la música de la efemérides. Un 4 de febrero nació el trompetista estadounidense Tony Frustella, uno de los principales seguidores del gran Chet Baker. En esta pieza van a escuchar ustedes la propia voz de su trompeta.
Thank you.
Pues así suena la trompeta de Tony Frustella. Y también hoy es el cumpleaños de John Steele, el primer batería del grupo Animals, un grupo británico que se hizo famoso por su canción La Casa del Sol Naciente, una versión que sigue generando dividendos por el copyright, pero solo para uno de los integrantes, Alan Price, el más espabilado de todos, el que consiguió desplumar al resto de sus compañeros con la complicidad del negocio musical.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un tiro, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?
Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 10 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para estar con todos ustedes en su programa Entre Amigos. Así que estos últimos 10 minutos los vamos a dedicar a una de las grandes cantantes españolas. Hoy cumple años Marisol, la niña prodigio de la España franquista, un auténtico rayo de sol, un fenómeno que multiplica por 100 la popularidad de cualquier cantante actual como Rosalía. Marisol pasó a ser Pepa Flores en 1985, año en el que protagonizó su última película, Caso Cerrado. Hace años que se retiró ya de la vida pública y en la gala de los premios Goya de 2020 ha recibido el premio de honor por su trayectoria, un premio que no recogió personalmente. En esa misma gala, la joven Amaya, la ganadora de Operación Triunfo, le dedicó esta canción, la que compuso Augusto Algueró para ella, para Marisol, en la película Un rayo de luz.
Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo entre sueños le oye cantar. Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló. Al mirarla creía soñar junto a ti, Marisol. Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
Show, show, la, la, la.
tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche. Con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche. Teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues nos vamos, ya faltan 4 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nos vamos hablando precisamente del cumpleaños de Marisol. Hemos escuchado la canción que le dedicó a Maya, la ganadora, la joven ganadora de Operación Triunfo de la pasada edición, en la entrega de los premios Goya, ya que la Academia del Cine le entregó a Pepa Flores, a la pequeña Marisol, pues todo un premio de honor por toda su trayectoria. Pero como es el cumpleaños de Marisol, tenemos que escuchar también su voz, que a sus 73 años sigue manteniendo ese silencio en la vida pública, sigue apartada de todos los escenarios. Pues bien, gracias a la efemérides recordamos a la reina del pop que fue esta niña prodigio, porque no solo tuvo los ojos azules, sino que también el corazón contento. Con el corazón contento de Marisol ponemos el punto final. Que disfruten del día. Ahora llega Rosa Lucas para estar entre amigos.
Cuando te conocí.